Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy.
Estuvo cerca de conseguir más de un Oscar. La película se llamaba Don't Look Up y tenía que ver con una ficción que planeaba cuánta atención le dábamos a la ciencia cuando anunciaba un hecho catastrófico, en este caso un asteroide que se aproximaba a la Tierra y cuya colisión iba a ser fatal. Esa es la trama de Hollywood. Por suerte, se los escucha, tal vez no tanto como debería, a los científicos, y antes de que sea tarde, antes de que no haya cómo reaccionar, se ponen a punto algunas cosas tan raras de nombrar como las defensas planetarias. Un experimento que va a tener su punto clave dentro de unos días, el 26 de septiembre, cuando veamos si somos capaces o no de desviar un asteroide de un hipotético curso de colisión con el planeta. Por suerte tenemos en Uruguay gente que integra ese grupo de trabajo planetario y que además nos va a ayudar a entender. Una vez más, bienvenido a Sobre Ciencia, Gonzalo Tancredi, del Instituto del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias. Gracias por estar acá.
Bueno, gracias por la invitación en estos días muy atareados en relación a esta misión.
Ustedes están con reuniones prácticamente permanentes a escala global, ¿no? Evaluando, porque obviamente estamos hablando de algo que está en curso, que ya fue lanzado hace mucho tiempo.
Sí, fue lanzado el año pasado, en noviembre, y como tú decías, el impacto va a ocurrir el 26 de septiembre, más precisamente a las 20:14 hora Uruguay. Y sí, estamos reuniéndonos semanalmente, varias veces, coordinando o más bien enterándonos de cómo está la misión, porque es muy poco lo que se puede hacer a esta altura. Es como ya haber lanzado el proyectil y ahora esperar que llegue
nomás. Claro, en esta manera de verlo como un billar, el taco ya está en movimiento.
Sí.
O la blanca ya está, mejor dicho.
Sí, ¿no? Sí. Igual hay algunos pequeños ajustes que van a tener que hacer los ingenieros de la misión, porque justamente una de las tecnologías que se utiliza en este tipo de cosas son tecnologías de navegación inteligente, en la cual se van haciendo pequeños ajustes para dar exactamente en el blanco.
Gonzalo, antes de entrar en detalles y en una presentación que nos va a ayudar a entender un poco más todo esto, para tomar una referencia, ¿esto qué equivale? ¿A tirarle, no sé, con un fósforo a una aguja en la otra punta de la cancha de fútbol, una cosa así?
Sí, ¿no? Sin duda una mecánica muy difícil. Y también, digamos, los tamaños relativos del impactor y del blanco hay que tenerlos en cuenta. Lo que sí es que está ocurriendo es que este impacto va a ser a muy alta velocidad. Estamos hablando de que al momento del impacto es una sonda espacial de unos 550 kilogramos, pero que va a impactar a más de 6 kilómetros por segundo. O sea, estamos hablando de decenas de miles de kilómetros por hora. Entonces, es un impacto de muy alta velocidad.
Vamos a empezar a ver unas placas que forman parte de una presentación bastante más extensa y que explica en qué consiste la misión, cuáles son sus particularidades y sobre todo el punto final. Si nos vas contando, Gonzalo, lo que
bien, en principio vamos a hablar el nombre. El nombre es DART, sí. Que para los que manejan inglés significa dardo, pero en realidad también es una sigla como habitualmente se utiliza, es Double Asteroid Redirection Test. Test o sí, experimento, prueba de redirección de un asteroide doble. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos apuntando es a un sistema binario y es un poco lo que está planteado ahí. Tenemos el asteroide principal que se llama Didymos y se descubrió hace un tiempo atrás la existencia de un pequeño satélite en torno a Didymos que se le puso el nombre de Dimorphos. Para que tengan una idea, Didymos tiene unos casi 800 metros de diámetro, Dimorphos tiene unos 160 metros de diámetro, o sea, cuadra y media de tamaño de este objeto.
Sí, eso es decir, al final yo usé la metáfora de la cancha de fútbol, en este caso es un poquito más que una cancha de fútbol.
Exactamente, es de ese orden.
¿Y a cuál se le está apuntando?
Claro, entonces, el problema es que lo que uno quiere es desviarlo levemente y ver en definitiva en qué consiste el test. Bueno, nosotros conocemos el impactor, la sonda espacial, conocemos la velocidad y queremos saber qué efecto tiene. Entonces, vamos a primero hacer un pequeño golpe. Y esto es un poco lo que está buscándose en este caso. ¿Qué es lo que va a cambiar cuando se haga el impacto, y ahora lo vamos a ver en otra placa antes de seguir con esta, lo que va a cambiar es levemente la órbita de Dimorphos en torno a Didymos. Y esto entonces, como decíamos, el momento del impacto está muy bien precisamente determinado, es el 26 de septiembre a las 20:14 hora de Uruguay.
Que se puede ver online.
Se va a poder ver a través de NASA TV y ahora en alguna de otras imágenes vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Porque en realidad la sonda espacial se destruye completamente. Pero como ustedes ven ahí en esta otra imagen, hace poco más de 2 días atrás la sonda liberó otro pequeño satélite, lo que llamamos un CubeSat, un satélite
parecido al Telsat.
Sí, exactamente, de ese tipo, digamos, es una cajita en este caso de 10 centímetros y varios módulos, y entonces eso fue construido por la Agencia Espacial Italiana, DART es de la NASA, de la Agencia Espacial Estadounidense, Licia Cube, que es el CubeSat, fue liberado hace unos días y va a pasar unos minutos después del momento del impacto. Entonces va a poder tomar imágenes. Recién fuera de cámara decíamos, va a ser el paparazzi que va a poder tomar imágenes.
Que nos va a mostrar todo en vivo.
Entonces, pero igual, las imágenes de Licia Cube no las vamos a obtener inmediatamente, va a demorar. Y si podemos complicar la cosa más aún, todavía tenemos entre medio el problema de que Artemis, la sonda espacial que va a la Luna, está demorada. Entonces hay todo un tema de comunicación,
logística de la NASA. ¿Vemos la placa siguiente?
Bueno, bien, vemos.
Pasamos a la... Ahí está.
Entonces, como decíamos, vamos a tener un primer efecto que va a ser la formación de un cráter, la liberación de una gran cantidad de material. Ese polvo va a producir un cierto abrillantamiento del sistema, o sea que vamos a ver incrementar el brillo de este sistema, porque nosotros desde aquí de la Tierra no podemos distinguir los dos objetos en forma separada. Entonces, eso va a ser el primer efecto, lo que vamos a ver en las horas posteriores. Pero el objetivo, como decíamos, es ver cuál es el desplazamiento que le hemos inducido a el satélite Dimorphos. Y para eso tenemos una particularidad que tiene este sistema, que tiene como una serie de secuencias de eclipses, de lo que llamamos eventos mutuos. Y aquí un poco lo vemos, o sea, tenemos el pequeño satélite que está orbitando en torno al otro y que cada tanto está adelante, o está al costado, o está detrás. Y si uno mide el brillo de todo el sistema, porque como decíamos, no podemos distinguir uno y otro, lo que va a obtener lo que llamamos una curva de luz. O sea, en función del tiempo, ¿cuál va a ser el brillo? Y vamos a ver que hay caídas. Y de repente, estable, caídas. Bueno, esas caídas son dependiendo si el objeto está delante o está detrás. Y eso nos permite determinar muy precisamente el periodo de traslación de Dimorphos. Entonces, lo que vamos a observar en los próximos días, después que esa nube de polvo se despeje, vamos a poder medir el periodo y el cambio del periodo con respecto a lo que estábamos viendo anteriormente.
Excelente.
Y de esa forma determinar la eficiencia de este sistema de desvío. ¿Cuánto, conociendo la masa y conociendo la velocidad, hemos logrado desviar a Dimorphos?
Bien, seguimos con otra placa, sí.
Sí, creo que lo próximo... Sí. Es la información sobre la batería de telescopios que están distribuidos en todo el mundo. El momento del impacto solo se va a poder ver en la zona que diríamos el este de África y la zona de Medio Oriente, por eso hay varios telescopios de pequeño tamaño en Kenia, Israel, Qatar. Después vamos a poder observarlo desde Sudáfrica, Namibia. Aquí desde Uruguay vamos a intentar observarlo desde el Observatorio de los Molinos y tenemos un proyecto con Argentina, con colegas de Argentina, por observarlo desde el telescopio Jorge Saade de Casleo. Y después van a venir los telescopios de Chile, eso van a ser las primeras horas. Pero en los días posteriores ya se va a poder observar, y una de las cosas que en particular nos interesa a nosotros es justamente el momento de esta generación de la nube y cómo esa nube de polvo se va a ir dispersando. Y después, bueno, vamos a tener telescopios en todo el mundo, mundo. De hecho, hay hasta en la Antártida que van a hacer el seguimiento de estos.
Veo que aparece en el Hubble, el James Webb. También está previsto que estos telescopios que están en órbita participen de las observaciones.
Exactamente, sí. El Hubble va a poder observarlo recién unos 15 minutos después del impacto. El James Webb se están haciendo los últimos ajustes. Ustedes saben que todavía está en una fase de testeo. Y Lucy es una misión espacial que va hacia unos asteroides más lejanos que también va a enfocar en esos días.
Toda la batería.
Exactamente, una batería importante.
Seguimos avanzando con la presentación. Lo bueno es que no nos vamos a perder ningún dato.
No, esos datos, primero, bueno, como decía, va a haber una transmisión pública de NASA TV en las horas hasta el momento del impacto, porque como decíamos, lo único que vamos a poder ver es la aproximación y después van a seguir habiendo información.
Acá está un poco más detallado lo que decías recién.
Acá lo que está detallado es que en realidad es un proyecto internacional. Decíamos, hay participación de colegas de todas partes del mundo, pero en realidad también hay una misión que después va a ser una continuación, y es la misión ERA de la Agencia Espacial Europea. Esa misión recién va a ser lanzada en el año 2024, va a llegar al sistema en 2026, y lo primero que va a ir a ver es el cráter que dejó. O sea, ¿qué quedó de Dimorphos después del impacto? Y después va a hacer una serie de estudios in situ, como por ejemplo tratar de ver, analizar con radar cuál es la estructura interna de Dimorphos y de Dimorphos. O sea que es un proyecto de varios años, y bueno, yo he venido participando tanto de los grupos de DART como de los grupos de HERA.
Creo que lo que sigue ahora es la cuenta regresiva, ¿no? Seguimos viendo las placas y qué es lo que va a pasar en, bueno, en el último tramo. Ahora estamos entre los 30 y los 10, ¿no?
Exactamente, estamos a 13 días exactamente del impacto. Apenas lo único que se puede ver es un puntito luminoso que es Didymos, porque ni siquiera se puede ver separado a Dimorphos, y entonces eso es lo que estamos viendo en este momento. A medida que nos vamos acercando, por ejemplo, recién a 4 horas del momento del impacto, vamos a poder distinguir 2 puntitos luminosos separados, a Didymos por una parte y un poco más débil a Dimorphos. Y entonces ahí empieza ese sistema de navegación autónoma tratando de apuntar. Vamos a verlo en la secuencia siguiente. Aquí ya vemos imágenes, vean ustedes, 60 minutos, una hora antes del impacto, todavía prácticamente vemos apenas un puntito. Recién cuando estamos muy cerca del impacto, pocos minutos antes, empezamos a distinguir claramente la forma de uno y otro. Y ahí entonces, en vez de apuntar al sistema, ya empieza a apuntar directamente al puntito más pequeño, que es Dimorphos. Y bueno, poco menos de un minuto antes ya perdemos de vista de la cámara a Didymos, solo vamos a ver a Dimorphos, y en las últimas.
Exactamente. Este es el momento final.
Este es el momento final. Se piensa que se puede llegar a obtener una imagen hasta 3 o 4 segundos antes. El problema es que no es solo obtenerla, sino enviarla a la Tierra, porque si no después ya todo va a estar destruido. Entonces, el gran desafío va a ser, bueno, ver hasta dónde se puede. Entonces, esto es lo que va a ver la propia sonda DART y la cámara Draco que tiene DART. Y después, unos 3 minutos después, o ya en realidad desde antes, Licia Cube va a ir tomando imágenes, y 3 minutos después va a hacer su aproximación a unos 50 kilómetros del sistema y, por ejemplo, puede llegar a ver lo que llamamos el cono de eyección de material, la formación de una nube de polvo. Bueno, todavía esas predicciones estamos en discusión porque depende mucho de los modelos y de cómo sea la constitución interna de Dimorphos. Cabe señalar que todas estas son imágenes basadas en otro asteroide que conocemos, que es Itokawa. Estas no son imágenes reales de Dimorphos ni de Dimo, porque todavía no lo hemos visto.
Llegado el momento, tendremos para empacharnos, ¿no? Pero ahora es todo. Lo que me impresionó mucho y te da una buena referencia de velocidad es cómo en los últimos segundos hablamos de que se acortan de asientos los kilómetros, ¿no? Apuntarle a algo tan chiquito, esa velocidad, es una obra de precisión inimaginable, ¿no?
Sí. Sí, acá sin duda también se está utilizando tecnologías militares, digamos. El laboratorio que desarrolla esta misión, que es el Applied Physics Laboratory de la Johns Hopkins University, es un laboratorio que también trabaja, digamos, en desarrollo militar de apuntar, en este caso, proyectiles. Entonces, bueno, esa tecnología está siendo utilizada.
Gonzalo,
y una última reflexión, digo, capaz, ¿para qué todo esto? Tú decías, bueno, en realidad lo que nosotros estamos tratando de ver es justamente a futuro, claro, si tenemos un asteroide que puede venir en colisión hacia la Tierra, poder saber qué objeto, qué misión espacial debemos lanzar y con qué antelación y con qué velocidad para poder desviarlo y que no choque contra la Tierra.
En 10 segundos, hoy podemos ver con la suficiente anticipación si un cuerpo celeste se aproxima a una trayectoria de riesgo como para planear todo esto.
Depende un poco del tamaño. Okay. Estos objetos de tan pequeño tamaño como 160 metros todavía no. Estamos cerca, pero realmente hoy en día tenemos una completitud bastante grande en objetos de mayor tamaño, de más de un kilómetro de diámetro. Pero estamos camino a poder saber la población de objetos tan pequeños como estos, que si impactaran contra la Tierra, lo que podrían producir es una catástrofe a escala regional, okay, de escala de un país como Uruguay.
Gonzalo, muchas gracias. Podríamos seguir un buen rato y no nos vamos a privar de volver a conversar cada vez que haga falta.
Cuando estén los resultados.
Ahí ni que hablemos. Es ciencia ficción, pero es ciencia y eso es lo lindo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.